Vais a permitir que salude a Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Tú te crees las encuestas?
Sí, sí, claro que me las creo. Vale. Las encuestas reflejan el estado de opinión de una sociedad y cuando esta opinión es confusa e indecisa, los resultados suelen ser confusos e indecisos.
¿Hay 7 u 8 millones de indecisos?
Quizá no sean tantos, pero sí hay un gran porcentaje de indecisos y sobre todo gente que tiene pensado ir a votar pero está dudando dentro de cada bloque o incluso en la frontera de los bloques. Sí, sí que hay un porcentaje importante.
Y por lo tanto, ¿es posible hacer un pronóstico fiable a pesar de ese número de indecisos?
Lo que la demoscopia hace es asignar esos indecisos en función de diferentes parámetros, en cuál es la estimación más posible de voto. Pero no olvidemos, porque además lo decías tú esta mañana a primera hora, que la ley electoral ya no permite publicar encuestas y las encuestas que han salido ayer y hoy tienen el campo hecho hace 10 días, 5 días, 15 días. Y sabemos que la sociedad es un ente vivo y va a seguir cambiando esa asignación de indecisos. Por lo tanto, estamos viendo lo que estamos viendo y estáis comentando hoy es una foto fija de la semana pasada.
Que haya tantos indecisos no significa que haya voto oculto.
No, yo creo que no. El voto oculto es un término confuso. Las personas para que hubiera voto oculto tendrían que ocultar de manera voluntaria el sentido de su voto. Esto pasó, en cierto sentido, pues en el País Vasco en los años del terrorismo de ETA, porque la gente podía no fiarse de un entrevistador. Hoy no. Hoy la persona que no sabe a quién va a votar porque está dudando entre dos partidos no lo sabe. Es decir, nadie tiene un incentivo para mentir en una encuesta o para ocultarlo, ¿no? Se puede dar algún caso, pero yo creo que es residual en términos estadísticos.
¿Por qué hay tanta duda? ¿Por qué estamos hechos un mar de dudas?
Mira, pues yo creo que hay varios factores, ¿no? Porque nunca hay uno solo. El primero de ellos es que se han incrementado las opciones dentro de los bloques. Hace 10 años, la gente que estaba entre el centro y la derecha solo tenía un partido al que votar y la gente que estaba en el centro izquierda, solo tenía otro de ámbito nacional, ¿no? Hoy hay dos partidos en cada bloque más uno en el centro. Este es un primer elemento. Un segundo elemento es el desgaste fruto de la crisis económica del 2008 de los partidos tradicionales, ¿no? Y del establishment y esta forma de dar expresión a un cabreo que son los partidos populistas. Es decir, yo creo que son varios los elementos que configuran un escenario volátil y en el que se van desdibujando las grandes certezas. Pero no es una cosa exclusiva de España. Esto está pasando en todo el mundo occidental, ¿no? Hace unos años hubiéramos pensado que era imposible situaciones como la del Brexit, como el dominio de la Liga en Italia, los buenos resultados de Marine Le Pen o la propia presidencia de Trump en Estados Unidos.
Es decir, que hay un exceso de oferta.
Yo creo que por un lado hay un exceso de oferta y desde mi punto de vista eso no es forzosamente bueno. Los partidos tienen que intentar agrupar el mayor número de opciones y de sensibilidades posibles. La emergencia de partidos cada vez más diferenciados fragmenta el escenario electoral y además dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos estables, ¿no? Hay que tener en cuenta que los sistemas electorales se basan en dos pulsiones, ¿no? Por un lado, la pulsión de la representatividad, ser lo más representativos posibles, pero por otro lado, la pulsión de la efectividad. Es decir, esto no puede convertir los legislativos en sopas de letras ingobernables, como por ejemplo ha pasado en Italia durante muchos años, ¿no? El exceso de oferta fragmenta los legislativos y eso tiene consecuencias. Hay más representatividad, pero puede haber menos eficiencia.
Lo que nos están diciendo las encuestas, las que tenemos entre ayer y hoy, que son muchas, o lo que vemos en las coincidencias que vemos, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Qué media te sale?
Mira, yo creo que hay como todas las encuestas, iba a decir vaticinan, pero no vaticinan. Digamos que las encuestas estiman o enuncian que va a haber dos grandes partidos ganadores, que van a ser claramente el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que parece que va a ganar con holgura las elecciones, y luego claramente Vox, ¿no? Que es un partido que de la nada, como Podemos hace 4 años, parece que va a irrumpir con fuerza en el Parlamento. Hay otro partido que si logra que la campaña no se le hace larga, parece que también va a sacar un buen resultado, que es Ciudadanos, y las encuestas dibujan un escenario con dos perdedores claros, ¿no? Que son el Partido Popular, que sufre una hecatombe que solo es explicable por la emergencia de Vox, mayoritariamente, y también por el buen resultado de Ciudadanos, y claramente Podemos. El desplome de Podemos es lo que explica también en gran parte el buen resultado del Partido Socialista de Pedro Sánchez.
¿Los debates de hoy y mañana van a influir?
Sí, influyen. Todo influye, Juan Pablo. Influye la tertulia que tenéis vosotros ahora, influye la comida el sábado con la familia o el domingo, pero los debates influyen. Influyen sobre todo a la defensiva, ¿no? A los debates, los candidatos en general van a no perder. a no hacerlo mal, porque es verdad que si haces algo mal, eso se va a destacar y eso te puede restar votos, con lo cual suelen salir a empatar, excepto los que quieren salir a jugar al contraataque, pasó la semana pasada con Cayetán Álvarez de Toledo, o los partidos que quieren marcar hueco y perfil propio, pero sí, sí que influyen los debates.
¿Y le viene mal a quien le va bien en las encuestas?
Sí, claro, por eso en general la tendencia de quien está en el gobierno es rehuir los debates o intentar que se produzcan los menos posibles, ¿no? Precisamente por esta experiencia de que sales a la defensiva y que lo que quieres es no hacerlo mal para que las cosas sigan como están. En este caso el Partido Socialista tiene una ventaja clara en todas las encuestas, de entre 8 y 10 puntos, y es verdad que es difícil que eso lo mejore, ¿no? Luego entiendo que el presidente Sánchez se intentará poner un traje de estadista esta noche, hacer un debate de guante blanco e intentar salir vivo de las cuestiones que les van a plantear, sobre todo Ciudadanos y el Partido Popular.
¿Empieza hoy la campaña electoral después de la Semana Santa con los dos debates? ¿La campaña empieza hoy?
Yo creo que sí, ¿no? Porque la semana pasada era una situación muy rara, no estábamos acostumbrados a tener campaña en periodo vacacional y yo creo que la vamos a comprimir en una semana y en efecto, ¿no? Yo creo que simbólicamente entre las encuestas de ayer y hoy y el debate de hoy, desde luego empieza la segunda fase, pero yo creo que de manera cualitativa es ahora cuando de verdad empieza la campaña.
Porque tú que lo sabes, encuestas se siguen haciendo todos los días de aquí al domingo, ¿no?
Sí, se siguen haciendo, los partidos las hacen, los medios los hacen y la gente que quiere estar informada las hace. El problema es que nuestra ley electoral, que tenía sentido en su momento porque éramos una democracia joven, nuestra ley electoral es del año 86, bueno, pues podía tener sentido esa especie de paternalismo de no queremos contaminar el voto de los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que ya en el año 2019 hay que pensarlo y yo creo que sería razonable que se pudieran publicar, pues por lo menos hasta el viernes, ¿no? Si quieres dejar el día de reflexión. Pero es un poco tonto porque esto lo que hace es que las élites sí que tengan acceso a una información a la que el conjunto de la ciudadanía no tiene acceso.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de La Trevia, gracias por tu análisis esta mañana en Onda Madrid, Manuel.
Siempre es un placer, Juan Pablo. Un abrazo. Hasta luego.